Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda, Scotiabank y Visa. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Cerrando el primer tiempo del verano. Hoy se ha notado, hoy sí que se ven las calles, avenidas, las rutas más vacías. La gente está evacuando la ciudad para ir a buscar los primeros 15 días del mes de febrero, algo clásico en el veraneo chileno. Y hay hartos temas producto del verano, como por ejemplo la presencia del mosquito dengue. Asusta, asusta, y vamos a hablar de eso dentro de un instante, porque ahora vamos con las noticias, sí. Vamos con Ricardo Cuevas, al tiro nomás.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Se confirmó la presencia del mosquito que transmite el dengue y también fiebre amarilla en el aeropuerto de Santiago. La doctora Esther Elwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, está junto a nosotros. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, Pedro, y a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás?
Preocupado por esto del dengue, porque hace ruido y es intimidante. ¿Nos puedes contar tú por qué provoca tanto temor la presencia del dengue detectada en este caso en el Aeropuerto Internacional de Santiago?
Bueno, primero que todo queremos informar y rectificar lo que se anunció el día de ayer, ya. Que el Instituto de Salud Pública el día de ayer confirmó que una muestra de un mosquito que era bastante sospechoso a Aedes aegypti finalmente se confirma como tal, es un ejemplar a Aedes aegypti hembra, primera vez que se identifica este ejemplar aquí en la región metropolitana. Sin embargo, este mosquito, este vector que transmite enfermedades como el dengue, el chikungunya, el zika y la fiebre amarilla, ya se encontraba en el continente, específicamente en las regiones de Arica, Tarapacá, en Valparaíso, en los Andes. Pero afortunadamente, a pesar de que hemos identificado el vector, en Chile continental no tenemos y no hemos registrado ni notificado enfermedades en personas, estas enfermedades en personas de tipo autóctono. Solamente hemos tenido casos importados de este tipo de enfermedad. Bueno, a excepción de la Isla de Pascua, que ahí efectivamente hemos tenido brotes de dengue y de zika, pero eso es por las condiciones climatológicas de esa área del país.
¿Cuáles son los síntomas que se manifiestan a través de una picadura apareciendo el dengue como actor?
Más bien los síntomas, claro, son cuando uno tiene zika, tiene dengue o tiene algunas enfermedades que les llamamos arbovirosis, y especialmente son fiebre alta, que inicia a veces de manera brusca, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos, dolor muscular, dolor articular y agrandamiento de los ganglios linfáticos, y también se puede manifestar con sarpullido. Pero también a veces puede ser asintomático, incluso no sentir tener ningún síntoma, o en otras ocasiones podría ya tener manifestaciones más graves como hemorragias o fallas multiorgánicas e incluso la muerte. Por lo mismo, a nivel de la región de las Américas, estas enfermedades siempre han tenido una connotación con alta morbimortalidad, por lo cual han sido vigiladas y hemos estado en alerta a nivel de regional por este tipo de enfermedad. Pero como les decía, afortunadamente en Chile y en Chile continental no tenemos casos autóctonos de estas enfermedades. y gracias a al sistema de vigilancia robusto que tenemos en Chile y que está desplegado en todo el país, y específicamente el control vectorial, este programa nacional que tenemos de vigilancia, prevención y control de mosquitos importados sanitarios, hemos podido estar en una etapa de preventiva, hemos podido reconocer previamente el mosquito antes de identificarlo en las personas. Situación que claramente nos pone en una situación más afortunada que otros países, porque hemos podido detectar primero el riesgo antes de ya la enfermedad en las personas.
Doctora, la quiero llevar a un terreno un poco más doméstico, pero la gente se pregunta, ¿cómo se hace en un lugar tan grande, con tanto movimiento, detectar la presencia del dengue en el Aeropuerto Internacional de Santiago? ¿Cómo es? Resulta difícil imaginarlo. ¿Qué elemento tecnológico, qué persona interviene para encontrarse con esta peligrosa situación?
Efectivamente, encontrar un espécimen en un recinto más de 1000 hectáreas, un espécimen bastante pequeño, esto mide más menos que una lenteja, es una muestra de que nuestro sistema de vigilancia, que ya lleva desde el año 2016 en curso, este programa de nacional de vigilancia, prevención y control de mosquito importado sanitario, tiene una estructura en que tenemos distintas modalidades de trabajo. Primero, y la más importante, es lo que nosotros llamamos la vigilancia comunitaria, ¿ya? Y es que se sensibiliza a las personas, sobre todo las personas que están en los lugares más expuestos, que son los lugares de entrada, los puntos de entrada a nuestro país, porque el mosquito tiene la habilidad o la facultad de desarrollarse en lugares húmedos, donde hay agua estancada, y es muy propicio a desarrollarse, por ejemplo, los neumáticos de los autos, los neumáticos de los buses, los neumáticos de los camiones y de los aviones también. Entonces, nosotros, dado el Reglamento Sanitario Internacional que nos rige a todo el mundo, pero que Chile es parte de él, tenemos un programa de vigilancia fronterizo, donde existen aduanas sanitarias y donde existe sensibilización al personal de los puntos de entrada. Entonces, esta situación ha llevado a que efectivamente nuestra colaboración con los puntos de entrada, en específico con la comunidad aeropuertaria, nos haya permitido que un funcionario aquí del aeropuerto haya identificado el mosquito y haya activado nuestros planes y protocolos.
¿Se supone que venía desde el extranjero? ¿Con algún pasajero?
No tenemos claro todavía, eso es parte de la investigación, si efectivamente el ejemplar que se identificó venía en el avión o venía en alguna carta, en una carga, o se desarrolló acá en el país. Pero efectivamente es algo que podríamos haber pensado que podría pasar, dado lo que le contaba, que muchas veces estos mosquitos, estos vectores, buscan estos espacios oscuros, húmedos, y que muchas veces contienen agua estancada para poder trasladarse.
¿Esta es la primera vez que se detecta dengue en el Aeropuerto Internacional de Santiago, o había ya situaciones previas?
Solamente para especificar, no es que se haya identificado dengue en el Aeropuerto de Santiago, se identificó
el bichito que lleva el dengue.
El bicho, que puede, claro, no es que tengamos personas con dengue, eso es distinto. Y efectivamente sí, es la primera vez que se identifica el Aedes aegypti en la región metropolitana. En otros años hemos identificado, y ya con varias ocasiones, en la región de Arica. Frecuentemente tenemos hallazgos de Aedes aegypti en la región de Tarapacá, y en la región de Valparaíso, específicamente en los Andes, también hemos identificado el vector, pero afortunadamente ni una de esas regiones, a pesar de que el vector ya está hace hartos años en el país, ha contagiado o ha infectado a personas, ¿ya? Porque los casos que tenemos hoy día actualmente de dengue, de oropuche, de arbovirosis en general, son casos importados. Y de hecho, este año ya llevamos 3 casos importados, lo que llevamos este año, estas 3 semanas, llevamos 3 casos importados, 2 de dengue y 1 de oropuche aquí en el país.
¿Hay un sistema de vigilancia institucionalizado para protegernos del dengue?
Claro que sí. nosotros, como le comentaba, el Ministerio de Salud, System, el Programa Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de Mosquitos Importados, que tiene el primer objetivo de poder generar capacidades de vigilancia del mosquito y control vectorial a nivel regional, en lo cual se pone ovitrampas, estos son trampas para poder identificar los mosquitos y después hacer análisis entomológicos para poder ver qué tipo de mosquito es y poder confirmar estos hallazgos. Y además de eso, en el caso de que se llegue a confirmar, que es lo que ha pasado en las regiones que le acabamos de mencionar, se inician los protocolos de respuesta. Y eso es identificar un foco, un perifoco, hacer un rastreo de toda esa zona, eliminar todos los criaderos, porque este mosquito, como les decía, se desarrolla en las aguas estancadas, y después también un proceso de fumigación de las áreas cerradas y las áreas abiertas.
Doctora, otra pregunta con un contenido doméstico. La presencia del SAG en el ingreso de los pasajeros que vienen desde el extranjero a nuestro país, esa función que allí se cumple de control, ¿qué efectos tiene? ¿Es útil? ¿Es positiva? ¿Sirve?
Efectivamente, el Ministerio de Salud es aliado y hemos trabajado muy de cerca con el Servicio Agrícola Ganadero. Trabajamos en una mesa multisectorial que no solamente revisamos temas vectoriales, también, por ejemplo, trabajamos en conjunto con el tema de la gripe aviar. Entonces, somos colaboradores en los cuales cada vez que tenemos hallazgos de ciertas vectores o enfermedades que pueden producir afectación en animales o en personas, activamos nuestros protocolos internos para poder dar una respuesta en conjunto.
Muchas gracias, doctora Esther Aylwin, muy gentil por habernos permitido aprender un poco respecto a este tema del dengue. Gentil, de verdad, y hay que estar preocupado, hay que estar atento.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
Gracias a la doctora Esther Aylwin Chao, jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud. Vamos a pasar a otra epidemia. Vamos a hablar, ya que ya hablamos del peligro del dengue, vamos a hablar de una epidemia simpática, positiva. Es este fenómeno de esta locura de los festivales. Por ejemplo, este año, ¿cuántos festivales llevamos hasta esta hora? Llevamos como 12 o 13 festivales, desde el Festival de San Carlos al Festival de Olmué, en fin, festivales de Parral, de La Serena, de Canela. ¿Dónde quedará Canela? Ahí tiene festival, 30 y 31 de enero, así que queremos descubrir qué pasa con este festival para hablar de este fenómeno, de estas fiestas que se han institucionalizado en todo el país. Eduardo Fuentes, gusto saludarte.
Amigo querido, ¿cómo te va?
¿A dónde estás tú en este momento?
En Canela, justamente.
¿Y dónde queda Canela? Me nos mataste con esta...
Los Vilos, Huentelauquén, hacia la cordillera como el Camino de Yapel. Ahí te vas a encontrar con Canela Baja y Canela Alta, un pueblo hermoso que tiene este Festival de la Canción que cumple 43 años en esta oportunidad y que comienza hoy día y termina mañana.
¿Y tú eres el animador?
Yo soy el animador este año. Así que estoy feliz, yo ya estoy acá instalado esperando que llegue el momento.
¿Y con quién lo haces, solo o con alguna compañera?
Solo esta vez. ¿Te acuerdas que la otra vez hablábamos en Olmué, estábamos con la Mari? Sí. Esta vez aquí me toca solo, así que la gente pedirá el beso, me tendré que besar yo mismo.
Sí, hay que acostumbrarse a todo, Eduardo.
Claro.
Oye, pero es una locura esto de los festivales, cómo ha agarrado vuelo. ¿Por qué crees tú? O sea, es una forma de hacer una fiesta en el verano, así como en otros países tienen carnaval. Nosotros en las grandes ciudades por lo menos no tenemos carnaval, pero sí tenemos festivales hasta acá en Santiago, en todas partes, desde el
sí,
sur.
Sí, pues hay muchos festivales, hay muchos, cientos de festivales, diría yo, en verano. Yo creo que tiene varios fines. Por un lado, los festivales atraen gente, genera turismo y permite que muchos emprendimientos hagan a lo mejor las ventas del año. También es una forma que tienen distintas localidades de poner en vitrina sus productos, su orgullo. No sé, la semana pasada comenzó y tuve la oportunidad de animar la inauguración de la Expo La Ligua, que es como una fiesta larga que comenzó hace una semana y termina el 28 de febrero, y ahí hay dulces, tejidos, etcétera. La semana pasada, el fin de semana pasado, animé la fiesta del tomate limachino, que pone de manifiesto el trabajo de los agricultores. Entonces, yo creo que también cada festival es un poco una... es una manera de mostrar el orgullo que sienten los distintos territorios por su gente.
Escuchándote, Eduardo, se me confirma que el pituto es mejor. El trabajo, nada engendra, solo el pituto es fecundo.
Sí, y no existe, o sea, comencé animando festivales y cosas así, por lo tanto lo tengo en la sangre, me encanta, lo paso muy bien en los eventos, los festivales, y afortunadamente hay muchos festivales,
además,
por lo tanto
que, además que tocáis la pelota de taquito, ya conoces, te manejas con el público, sabes por dónde viene la mano, bien, mal, ahí hay toda una experiencia que se va adquiriendo, ¿no?
Yo creo que sí, el oficio se adquiere haciendo las cosas, equivocándose, haciendo un día mejor que otro, pero yo creo que básicamente también es entendiendo que esto es una fiesta, que la gente lo viene a pasar bien, no nos viene a ver a los animadores, viene a ver a los artistas, y uno simplemente como el conductor, y uno está ahí a disposición de la gente. Sé, ahora acá en Canela fui a almorzar cabrito, muy rico, muy propio de acá, y conversaba con la gente, me contaba las cosas que ellos esperan de los artistas de esta noche, de la competencia.
Oye, esto en definitiva también sirve para mostrar culturas locales, presencia de tradiciones nuestras que pasan inadvertidas. Por ejemplo, estamos hablando de Canela. Podríamos algún día hablar en gastronomía del cabrito de Canela y uno no tiene ni siquiera la más mínima idea que esto pasa al lado de Santiago, a 250 kilómetros, más o menos, estamos hablando, ¿me equivoco?
Exactamente, está muy cerquita. Como te decía, esto es pasado Los Vilos y luego, sí, como si fuéramos a Yapela, ahí te vas a encontrar con Canela. Y es muy bonito, es lindo lo que tú dices, cómo de alguna manera los pueblos también se encuentran con su identidad, con su historia, con lo que los constituye, lo que les hace sentir orgullo. Eso es muy bonito.
Oye, ¿cuántos festivales has hecho entonces este verano? Porque me nombraste tres o cuatro presencias, La Ligua, Limache, Olmué, ahora Canela, ya llevamos cuatro.
¿Qué? Sí, y hay otros ahí que andan dando vueltas, que se están cerrando los presupuestos, las licitaciones.
El billete que va a caer.
Hay varios.
No hay ni tiempo para las vacaciones con estos festivales, Eduardo.
Mira, tuve después de Olmué dos semanas de vacaciones, pero la primera semana coincidió con los incendios, por lo tanto no me la tomé, fui a trabajar porque estábamos ahí todos en campaña con la ayuda para los incendios. Esta semana que recién pasó me la tomé y ya después, ahora el lunes, ya vuelvo a trabajar y después me voy a tomar otra más adelante.
Pero vale la pena hacer el esfuerzo, es bonita la actividad. Te sientes jugando de local y eso ayuda mucho a que uno lo pasarlo bien. Es fundamental en este tipo de pegas, ¿no?
Totalmente, total y absolutamente. Yo disfruto de este tipo de actividades mucho porque la gente es cariñosa, pues te dan un feedback que también es súper útil para lo que luego tenemos que hacer nosotros en el matinal o en otros espacios. Conectarse con la gente, si el rol tuyo, mío, de todos los comunicadores, jamás perder ese nexo, ese vínculo con la gente, trabajamos para ellos.
Exactamente, que te vaya muy bien en Canela, a ver si tengo el placer algún día de irme a comer un... ¿Cómo? A ver, te quiero meter en el terreno gastronómico 30 segundos antes de despedirnos. ¿Cómo comiste el cabrito tú hoy, al horno, a la cazadora, en fin, cómo lo comiste?
Esta estaba al horno, como si fuera casi como un estofado de cabrito con arroz y tomate, exquisito.
Pero, qué bueno, mira.
Muy rico.
Una pieza de la gastronomía chilena. Sí,
anímate un día, Pedro, y yo te traigo acá a Canela a comer un cabrito.
Lo haremos, de verdad, Eduardo. Un gusto grande saludarte y conversar contigo. Y me alegro mucho que te vaya tan bien en este verano. Te felicito.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo grande para ti. Tú sabes que te queremos mucho.
Gracias. Chao, Eduardo.
Chao.
Ahí estaba una gran figura de la televisión chilena como Eduardo Fuentes conectándonos con lo que es el verano y una expresión que se ha transformado en una tradición en medio Chile. Pero han visto ustedes cuántos festivales hay, parten en enero, al comienzo de enero ya tuvimos el Festival de San Carlos, el 9 y el 10, y todo termina, yo creo que ese es el último, el Festival de Viña del Mar, del 22 al 27. Permiso, permiso un segundo. Esto es muy importante, por eso lo rescato, lo traigo con cariño y les cuento que con Scotiabank y Visa, bienvenido a la fiesta del fútbol. Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial FIFA 2026. Gracias a Visa. Estamos haciendo el rompecabezas en nombre de Mazda Dumai, que es una identificación clásica para un coche japonés de alta jerarquía, de alta clase. ¿Conoces el nuevo Mazda, por ejemplo, CX-60? Por favor, Bilbao 1184, dirección de Mazda. Ahí están todos los modelos. También entra a dumai.cl y te vas a encontrar con lo mejor de Mazda. Vamos a hacer el break ahora para ir a luego al segundo tiempo del rompecabezas y vamos a disfrutar seguro un espresso hecho con café Holden, imperdible hasta ahora. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso, la minería tiene el color del desierto. De más LED, sinónimo de lo que significa la iluminación LED de nueva tecnología, innovativa, con modelos preciosos. Busca este dato en demasled.cl. Y también estamos en Avenida Mata 227, en nuestro nuevo showroom. Demasled está a tus órdenes para hacer la instalación de luces, de iluminación LED que tú requieres, que tú necesitas, que a ti te gusta. Ahora sí, paramos un instante. Son las 6:23.
El desierto de Atacama. 10,000 billones de granos de arena. Y no hay dos que tengan la misma forma, ni exactamente el mismo color.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso hoy, la minería tiene el color del desierto. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí, un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío.
Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Porque tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y participa por un viaje doble o un partido en Toronto. ¡Bienvenido al juego! Conoce más en scotiabankchile.cl. Promoción válida del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Más información en www.scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El clima nos ha convocado permanentemente con como tema de preocupación, como tema más que de conversación. Era un clima seco, atroz, el que acompañó los incendios forestales y otros incendios de lugares habitados en el Biobío hace pocos días, y ahora nos encontramos con lluvia y frío. Increíble, ¿no es cierto? Hay alarma incluso de tormentas eléctricas. Eduardo Sáez, va a romperse la cabeza, esto cambia de un día para otro. ¿Cómo se ve este frente de mal tiempo? ¿Es positivo? ¿Es complicado? ¿La gente se quiere quedar en su sitio aunque no tenga ni un palito parado, pero no quieren abandonar sus sitios? En fin, es una situación dramática, más allá de lo meteorológico, lo que se vive. Querido Eduardo, gusto saludarte.
Hola Pedro, el gusto es mío. Y claro, lo que bien dices tú es un drama, principalmente pensando en todo lo que tuvieron que vivir ya por los incendios forestales, quedarse sin casa, y ahora que les llegue una lluvia tempranera, porque resulta que, yo he escuchado a algunos periodistas que dicen, se adelantó el invierno. No, si estas lluvias a veces ocurren en verano, sí. No es la primera vez que sucede, pero que golpea a una área tan grande que haya sido tan dañada, obviamente que cuesta, que molesta para poder empezar a levantar la casa. Hay sectores de riesgo donde están trabajando y allá hay tormenta eléctrica, y las tormentas eléctricas son peligrosas, o sea, no hay que estar a la intemperie cuando se presentan. Entonces no es una situación fácil, y que no solamente está golpeando a la zona devastada por el incendio, sino que también ha estado llegando, y hay mucha gente que está sorprendida, entre la región también de la Araucanía hasta la región de los Lagos, porque las tormentas han seguido y no han parado en todo el día, han tenido lluvia prácticamente toda la jornada.
¿Hasta cuándo?
Ahí en la zona, hoy día. Ya en la noche esto empieza a frenar. Mañana, por lo menos, la zona sur debiera variar de nublado a parcial en el transcurso del día. Probablemente la Araucanía y los ríos iba a parcial en la tarde-noche, los lagos terminaría parcial a media tarde. Pero el centro de esa baja segregada avanza hacia la zona central, y por lo tanto mañana va a traer precipitaciones sí o sí a la cordillera y precordillera entre la región de Coquimbo y la región del Maule, y hacia el final de la tarde es posible que avancen estas precipitaciones hacia los valles y caiga algo en la cercanía de San Felipe, de Santiago, de Rancagua, de Talca, así que y también con la posibilidad de tormenta eléctrica, así que esta baja segregada no ha finalizado, pero por lo menos se viene un poco más hacia el norte.
Es decir, existe la probabilidad no muy alta de que llueva en algunos sectores de Santiago este fin de semana, a partir del sábado por la noche, ¿te entendí, Eduardo?
Exactamente, yo creo que el sábado a la tarde-noche, hacia el final de la tarde, está la posibilidad que se generen estas precipitaciones. Creo que en sectores altos, podríamos apostar que sectores altos es donde está la más alta probabilidad. El sector centro, yo creo que un poquito más difícil, pero con estas condiciones, de verdad, no, uno no puede decir esto no va a pasar, porque nos puede sorprender de cualquier manera. Entonces, es el sábado, es mañana la mayor probabilidad, y ya el domingo solamente quedarían como precipitaciones netamente cordilleranas, y ya nos empezamos a despedir de esta condición, para que la próxima semana empecemos a esperar la llegada de, ahora sí, un sistema frontal como corresponde, con aire frío, y ese sí va a llegar el día lunes, empezaría a golpear la región de Los Lagos, y el día martes, miércoles estaría llegando hasta la región de El Maule solamente.
Ah, eso es de lugares típicos de vacaciones, desde Los Lagos hasta El Maule, o sea, va a afectar las vacaciones de mucha gente, vacaciones que están partiendo este fin de semana. ¿Te has dado cuenta, Eduardo, que Santiago está más desocupado hoy viernes, que siempre es muy intenso? Hoy había poco movimiento cuando me vine a la radio.
Sí, sí, me está dando cuenta. De hecho, estaba manejando y me llamó la atención de que no encontré dos tacos. Y eso ya está bastante agradable.
Ninguno, no había tacos, pero para nada. ¿Sales de vacaciones, Eduardo? ¿Te quedas acá en Santiago, sí, auscultando el tiempo y el clima?
Salgo esta noche. Esta noche me marcho.
¿A dónde te vas? ¿Al sur para encontrarte con lluvia?
Voy al sur, voy a encontrar con la lluvia. Voy en busca de lluvia.
Qué bueno.
Vamos a irnos a la región de Los Lagos, allá, a perdernos un poquitito por esa zona.
Pásalo muy bien. Muchas gracias por todos estos contactos que hemos tenido desde los incendios del Biobío hasta ahora. Ha sido de indudable valor todo lo que nos has contado y lo que has pronosticado en materia climática. Gentil, Eduardo.
Para ustedes, de la forma como lo puedo hacer, que a través de la meteorología. Así que, pero cuando guste, yo ya estoy de vuelta el 23 de febrero, así que ahí estamos ya viendo qué es lo que se nos viene ya también para marzo, porque ya hay que empezar a preparar toda la vuelta de clase, la vuelta del trabajo, la vuelta de vacaciones. Así que se nos viene también harto trabajo.
Buen viaje, buenas vacaciones.
Gracias, Pedro. Nos vemos.
Un abrazo muy grande. Bien. Nos vemos. Gracias. Gentil. El clima, lluvia hasta el Maule, no llega a Santiago la próxima semana, pero ha dicho Eduardo que hay un frente frío en desarrollo que va a ser lluvia de verdad, desde Los Lagos hasta el Maule, es decir, es una vasta zona donde hay miles de chilenos que concurren a vacaciones, y las vacaciones fuertes están empezando, me da la impresión, este fin de semana. Los primeros 15 días de febrero serán los más cargados en los distintos centros donde los chilenos tomamos descanso, donde los chilenos tomamos vacaciones. Mañana sábado, vence el plazo para comunicar a la Dirección del Trabajo el cumplimiento de las obligaciones de inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas. No es menor esto. Andrea Sondek, directora de la Fundación Tacal, nos va a hablar de este temita que es heavy, no es una cosa así para tomarla a la rápida.
Así es.
De un modo pasajero, porque hay una responsabilidad de las empresas aquí muy grande.
Así es. Hola, Andrea. Hola, muchas gracias, Pedro, por esta oportunidad. Bueno, contarle, ¿no es cierto?, a todos los empresarios que mañana, día 31, vence el plazo para hacer la comunicación electrónica si es que en su empresa tienen más de 100 trabajadores. Y es tan importante hacer esa comunicación electrónica porque ahí hay que decir cómo se cumplió con la ley de inclusión de personas con discapacidad durante el año. Cumplir con esta normativa es súper importante, y lo que dijo el otro día una funcionaria del Ministerio del Trabajo, que en esta oportunidad iban a fiscalizar online, por lo tanto la posibilidad de que aumenten las fiscalizaciones es altísima. Y esto no se dice como para amedrentar, pero se dice porque la verdad es que es muchísimo más caro la multa que realizar la comunicación electrónica. Así que si ustedes todavía hay plazo, nosotros vamos a trabajar todo el día de mañana, día 31, hasta que las velas no ardan.
¿Y cómo se han portado las empresas en este rubro?
Mira,
dicen que
más o menos
el Estado es el, es el peor,
el peor,
de los,
cumplidor,
ah, el peor cumplidor.
Pero mira, yo creo que el Estado es el peor cumplidor porque el Estado no se multa a sí mismo. Si yo no cumplo con la ley, el Estado no se multa a sí mismo.
A nosotros nos pega con todo.
Entonces, el mundo privado efectivamente tiene sanciones, y sanciones que son muy relevantes.
¿Como cuáles?
Como, por ejemplo, si tú tienes empresa hasta 200 trabajadores,
tendrías que tener dos personas con discapacidad.
Si es que tienes 200 personas, o sea, 12. Cada 100 personas una.
O sea, después de 100,
exacto,
dos, ¿no es verdad?
Es después de 200, porque ya, después, ya. Con 199 se aproxima igual hacia abajo, ya, uno.
Te entiendo.
Pero la multa son 20 UTM por persona por mes que tú no tengas contratado, más la obligación de hacer una donación a empresas, a fundaciones que tengan proyectos de inclusión laboral aprobado en el Ministerio de Desarrollo Social.
¿Cuántos son 20 UTM?
Bueno, no lo tengo en este minuto en la cabeza, pero quizás aquí nos pueden ayudar, pero sí. Si tú tienes 200 o más empresas, son 30 UTM. Por persona por mes, ¿no?
O sea, son hartas lucas, ¿eh?
Son muchas lucas. Nosotros le sacábamos el...
Perdón, Andrea, sí. 20 UTM representan en pesos chilenos una multa de 1.400.000.
Por persona, por mes. Eso significa 12 por 1.400.000.
¿Y por qué se arriesgan a...? ¿Por qué no hay esta disposición de,
no lo
de
sé.
Contratar gente de discapacidad que de pronto trabaja mejor que...
Hay de todo en la viña del Señor, y aquí también, ¿no es cierto? Sí, pero es súper importante lo que tú dices, porque en realidad lo que hay que avanzar hoy día es en un cambio cultural donde se valore la diversidad y finalmente contratemos a las personas con discapacidad dependiendo de las competencias. Yo no voy a colocar a alguien que no tenga competencias para trabajar en un determinado cargo, porque la caridad dura un ratito. Pero nosotros tenemos más de 3.000 personas ya con contrato de tipo indefinido, y comentarte que los resultados son súper relevantes, y nosotros decimos que la empresa tiene ya una mirada inclusiva cuando ya no ve ni la silla de rueda o el audífono o la ceguera, sino que lo que ve es a Juan, a Pedro y a la María. Entonces hay que avanzar en ese cambio cultural. Porque cuando tú haces bien la pega, cuando tú incorporas a una persona a un cargo determinado y esa persona tiene las competencias, después no te va a importar si tiene o no tiene discapacidad. Pero si yo lo hago por pena, evidentemente que sí se transforma en una carga.
O por cumplir la norma y nada más.
Exactamente.
Creo que tiene que haber una voluntad agregada, tiene que haber la disposición, pensar y sentir y decir, esto es bueno. Esto, aquí estamos haciendo un servicio país, estamos incorporando a gente que lo merece, no a cualquiera.
No,
sí,
a cualquiera.
O sea, puede haber un discapacitado con talentos y posibilidades de rendir mejor que alguien, entre comillas, normal, claramente, y al revés también.
Exacto.
Puede haber gente discapacitada que no sea valiosa laboralmente. Aquí no hay que, porque discriminar se puede en uno u otro sentido.
Hay que discriminar igual como tú discriminarías a cualquier persona, ¿no es cierto?, en una entrevista laboral. Y por lo tanto, aquí no tiene que ver con que te voy a contratar porque tienes una discapacidad, sino que te voy a contratar porque a pesar de la condición que tú tienes, tienes todas las competencias para desempeñar ese cargo. Si es que lo hacemos así, entonces vamos cambiando la cultura del país. Y es súper importante avanzar en esa línea. Ahora, respecto al cumplimiento de las empresas privadas, el año pasado hizo la comunicación electrónica un 40% de las empresas que tenía que hacerlo. O sea, todavía hay mucho que hacer.
¿Y hicieron investigación in situ, ocular,
es que,
ustedes?
Es que nosotros no tenemos la información porque la Dirección del Trabajo no la comparte. Esa es labor de la fiscalización de la Dirección del Trabajo. Pero lo que sí te quiero decir es que han ido aumentando significativamente las empresas que hoy día están cumpliendo, y eso a nosotros nos pone súper contentos. Por lo tanto, toda empresa que requiera el apoyo nos puede escribir asesorías@fundaciontacal.cl,
asesoría@fundaciontacal.cl,
y nosotros los asesoramos gratuitamente, los acompañamos en el proceso y trabajemos durante el año para que cumplan con la ley y no tengan que pagar ni multa ni compensación.
¿Hay alguna situación alternativa que se puede plantear en esta relación laboral de inclusión de los discapacitados, Andrea?
Claro, cuando tú no tienes contratado, tienes que ocupar esta medida que se llama medida compensatoria, donde tú pagas 2 sueldos mínimos por persona por mes a alguna fundación que tenga proyectos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y eso solamente ocurre en enero. Pero si tú quedas, por ejemplo, en abril, se te va una persona, ahí tienes que compensar también, ¿no? Entonces, pero el grueso de las donaciones son ahora en el mes de enero. Pero nosotros como Fundación Tacal, lo que más nos importa es el empleo. Nosotros no nacimos con esta ley, tenemos 41 años de vida. Nacimos hace mucho tiempo cuando nadie hablaba de que las personas con discapacidad podían efectivamente desempeñarse en un empleo. Y hoy día la vida nos dio la razón. Hoy día tenemos la ley que sin duda ha facilitado el trabajo nuestro, ¿no?, de inclusión. Y por lo tanto lo que buscamos siempre no es la donación, buscamos que la empresa cumpla con el objeto de contratar a una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque es dignidad, porque es un derecho.
Gracias, Andrea. Muy gentil por estos minutos. Así que mañana vence el plazo para que las empresas se comuniquen online con ustedes.
asesorias@fundaciontacal.cl y los atenderemos rápidamente para que alcancen.
¿Van a estar funcionando mañana sábado?
Por supuesto, todo el día.
Qué bueno.
Sí.
Un gusto, pues.
Un placer,
estamos,
Pedro,
a las
muchas
órdenes,
gracias,
para difundir estas iniciativas. Una cosa que me quedo dando vueltas, ¿ustedes tienen algún contacto, Teletón, por ejemplo, tiene algún vínculo para preocuparse de la inclusión de trabajadores discapacitados?
Nosotros recibimos a todas las personas que tienen más de 18 años, vengan de donde vengan. Y muchas veces los funcionarios de la Teletón los refieren a Fundación Tacal para que los tomemos. A veces los formamos y después los incluimos. Otras veces, cuando tienen formación, sencillamente los incluimos. Así que tenemos una oficina de intermediación laboral que nos hace muy feliz cada vez que logramos hacer una inclusión con dignidad y donde no solamente importante para la persona, sino que también para la familia.
Gracias, Andrea.
A ti, Pedro. Muchas
gusto,
gracias.
Así nos ha contado de esto tan importante Andrea Sondek, directora de la Fundación Tacal. Son las 6:42. Les propongo un breve encuentro con nuestros opositores para que Pancho Sagredo nos cuente, por ejemplo, qué estaba ocurriendo en el Estadio Nacional. Tengo entendido que transmite Deportes en Agricultura, el partido de la U con Audax Italiano, lleno de polémica, que abre el campeonato.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. ¿Buscas iluminación que combine diseño, calidad y eficiencia? Demasled ofrece soluciones para hogares, oficinas, bodegas, proyectos profesionales y mucho más. Su nuevo showroom en Avenida Mata 227 permite comparar opciones, inspirarte y recibir asesoría experta. Y si prefieres comprar online, ingresa a demasled.cl y accede a todas las novedades. Tecnología, confianza y experiencia en un solo lugar. Demasled, líderes en iluminación.
¿Sabías que en Chile ya puedes automatizar la limpieza de tu piscina? Perfect Pool es especialista en robots para piscinas. Olvídate de la limpieza manual. El robot se encarga de todo. Más de 20 modelos de las mejores marcas del mundo, pensados para mantener tu piscina limpia, eficiente y lista para usar. Perfect Pool trajo a Chile la tecnología líder en mantención automatizada. Descúbrela hoy en www.perfectpool.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. Inacap es aprender haciendo a lo largo de la vida.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
you
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros, jugáis con 5,000 pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En el noticiario de las 6 contábamos que está cortado el tránsito en Avenida Grecia, en la Avenida Pedro de Valdivia, es decir, en los lugares próximos a los accesos directos al Estadio Nacional para el partido de la U con Audax. ¿Qué va a pasar? No sabemos, en un rato más, cuando comience la transmisión de Deportes en Agricultura, evidentemente que vamos a desarrollar este tema que preocupa, porque han dicho barristas, estamos dispuestos a suspender este partido y otros si no se cumplen con las garantías necesarias para tener un espectáculo normal. Bueno, de normal no tiene mucho. ¿Qué comienzo del campeonato, Pancho? Gusto saludarte.
Hola, Pedro, ¿cómo te va? Bueno, esa es la realidad. No ha habido ninguna declaración pública, ni el club, ni la NFP sobre estas amenazas. Ahora son solo amenazas, y yo creo que tampoco hace bien darle tanta tribuna a estos delincuentes que son muy valientes en redes sociales, pero que existen, y ojalá que no pongan de rodilla al fútbol para no empezar de la peor manera el torneo. La U va a debutar de manera oficial con Paqui Menighini en el banco de suplentes, así que es una jornada importante. Aún no están confirmadas formaciones, el partido es a las 8 de la noche, a las 20 horas, se espera aforo completo del autorizado, y aunque no ha confirmado aún la formación, debería ir con Castellón en el arco, línea de cuatro, con Ormazábal, con Calderón, con Saldivia, con Salomoni, Romero, uno de los refuerzos, junto a Chales Aránguiz, después Guerrero abierto por la derecha, Asadi comenzando desde la izquierda y Altamirano más libre, y arriba Octavio Rivero. El Gato Lucero aún no es titular, vamos a ver ahí esa disputa por la posición de nueve, quién la termina ganando, si Rivero o Lucero, y también está Eduardo Vargas, que hoy día iría al banco de suplentes.
Hay fútbol detrás de toda esta majamama, Pancho, ¿eh? Hay fútbol, toda la formación de los equipos, y uno se entusiasma. Dan ganas de escuchar lo que va a transmitir Deportes en Agricultura.
Sí, pues vamos a estar ahí con el duelo desde un cuarto para las 8, y mañana juega Colo Colo ante Limache en Valparaíso.
También ha acontecido el partido y Colo Colo.
Mira, Pedro, yo te voy a preguntar algo. Si el Manchester City o el Manchester United o el Valladolid o el París Saint Germain o el Celta de Vigo, te estoy hablando todos equipos que tienen, o La Coruña, que tienen, hay miles en el fútbol mundial, que tienen el nombre de su ciudad, y yo te dijera, no, es que ni el Manchester United ni el Manchester City juegan en Manchester, tienen que jugar o en Liverpool o en Birmingham o en Newcastle o en Londres, tú me decías, pero que es una locura. Bueno, el Deportes Limache, que hace poco estaba en el amateurismo y que ha hecho las cosas bien y ya está en primera división y aguantó la categoría el año pasado, cosa que siempre es compleja, es un equipo que no puede jugar en primera división porque su estadio de Limache, así se llama el club, no reúne las condiciones para jugar fútbol profesional de primera división.
Entonces, condiciones de seguridad, ¿no?
Seguridad, ya, aforo, características, etcétera. Entonces yo te digo, es muy tonto, no tengo nada contra la gente de Limache, pero es muy tonto lo que estoy diciendo, que si tú quieres participar y te permiten participar en una industria como la del fútbol, el cuaderno de cargos diga que tienes que tener una casa para ser local acorde al fútbol profesional. Parece que no es tan imbécil, pero obviamente el imbécil soy yo, porque eso no ocurre. Limache no juega nunca de local, juega en Quillota, juega en La Calera, mañana en Valparaíso, juega en Sausalito, y así estamos. Entonces yo soy el tonto grave, el pesado que siempre encuentra todo malo. Increíble lo que ha hecho Limache. Pero si fuéramos serios, en el cuaderno de cargos debería haber un número de hinchas al día, un número de abonado, características del estadio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no pasa en el fútbol chileno. Y los que tienen que determinar que ocurra eso son el Consejo de Presidentes, donde está, entre otros, sentado el presidente del IMACH, etcétera. Entonces, son juez y parte todo. ¿Es fome lo que digo? Sí, pues fome, y me den que ya estar haciendo bolsa en las redes sociales la gente del IMACH. No tengo nada contra el IMACH, pero me parece que un equipo que se llama el IMACH debería poder jugar en el IMACH. El equipo que se llama Manchester debería jugar en Manchester. Si no, no pueden nomás.
Es así esencial, es lo mínimo a requerir, lo mínimo a requerir.
Así como lo mínimo es que se pueda jugar el fútbol sin violencia y que la experiencia estadio sea decente y todo. Pero bueno, confiemos que comienza el torneo hoy a las 8, la Colo-Colo entonces mañana a las 12 en Valparaíso contra el IMACH. Mañana juega el campeón, además, Coquimbo Unido contra la Universidad de Concepción, y va a estar jugando la Católica el domingo a las 18:30 en La Serena. A esta hora, en el fútbol internacional, una buena noticia hasta el momento para el Betis de Pellegrini, que va a estar jugando frente al Valencia en esta fecha, el día domingo, porque a esta hora está jugando el Español contra el Alavés. ¿Qué es lo que pasa? Que el Español es el rival directo del Betis en la lucha por el quinto lugar que va a Europa League, y el Español de local debería ganarle a la vez y así llegar a los 37 puntos, sacándole 5 al Betis, pero está perdiendo 2-1 frente al Alavés de local. Queda un rato todavía, vamos en el minuto 85, pero si no gana, incluso empatando en este rato, es un buen resultado para el Betis, que si de esa manera le ganara al Valencia, ya puede alcanzar al Español en esta lucha. Quedan 51 puntos en disputa, todavía mucho trayecto, pero ahí está el equipo de Ingeniero, que ayer clasificó a octavos de final de manera directa de la Europa League.
Oye, en el repechaje para entrar a la ronda de los 16 mejores de la Europa League, juegan de nuevo Real Madrid y Benfica. ¿Qué choque? ¿Qué te parece? Ahora en el mes de febrero viene esto, tengo entendido.
Es maravilloso, porque recordemos que los ocho primeros de la fase de liga que terminó el día miércoles,
cinco ingleses de los ocho
entraron directo a la Champions League. Los otros 16 juegan una ronda de 16avos, en el fondo de 16avos, y los ganadores de esos duelos ida y vuelta enfrentan a los ocho que ya están clasificados a octavos de final, que fueron estos ocho primeros. Y el sorteo que se hizo hoy dio duelos muy, pero muy atractivos, partiendo por el que tú dices, por el morbo de que el Benfica de Mourinho, que fue el equipo que le ganó y que le, de manera agónica, con gol de arquero al final, y le impidió al Madrid entrar entre los ocho, será el rival del Real. Además, va a haber un clásico francés, va a jugar el Mónaco contra el Paris Saint-Germain, va a jugar el Galatasaray contra la Juventus, el Dortmund contra el Atalanta, el Karabakh contra el Newcastle, el Brujas versus el Atleti de Simeone, el Bodo Glimt contra el Inter y el Olympiacos contra el Leverkusen. Así que ahí están las parejas de estos 16avos de final. Pancho. Oye, una cosa, Pedro. Sí. El Inter, último finalista, va a jugar contra el Karabakh, que fue un equipo que dio la sorpresa. Hay que ir a Azerbaiyán, al frío y arriba. Exacto. Y el Bodo Glimt también, casi en el Ártico, hay que ir a jugar allá arriba, un Bodo Glimt que le ganó que le ganó al Atlético de Madrid de calidad de visitante, que le ganó al Ajax. Entonces, hay que ver bravo.
Oye, Pancho,
Pedro,
sí.
Lo del tenis, ¿cierto?
Un minuto, porque hay que hablarlo, hay que decirlo. Exacto. El mejor de la historia, y punto, se acabó el cuento.
¿Dices tú?
Sí, no tengo. Tiene huevos, tiene. Mira, cuando hace 24 horas estaba en la olla frente a Musetti, cuando había ganado y había clasificado por un walkover, cuando aparecía como un convidado de piedra en estas rondas finales. Gana una definición en 5-0 a Sinner y se pone para jugarle al Alcaraz. No, es grande Djokovic, grande, gigante.
Extraordinario lo que pasó. Fíjate que tuvimos 10 horas de tenis, un poco más, entre las dos semifinales. Alcaraz sufrió mucho con polémica contra Zverev, pero terminó ganando en 5 sets. Ganados a cero fácil, Alcaraz, el número uno del mundo, después se lo empató Zverev, y Zverev sirvió 5-4 para ganar el quinto set del partido, y se le cortó el brazo y terminó perdiendo 6-4, 5 horas 27 de partido. Y Zverev muy molesto en la conferencia de prensa, porque tú sabes que en la regla del tenis...
Es bien complejo todo lo que pasó con el calambre o los calambres.
El médico no puede asistir a un jugador que está con calambres, porque se asume que es un agotamiento físico, no es una lesión. Y estaba con calambres Carlitos Alcaraz y pidió la asistencia porque estaba con otro problema físico. Y aprovecharon ahí, según Zverev y la prensa y las redes sociales, de masajearlo. Entonces, toda la polémica. Y después de 5 horas y tanto con ellos, vamos a los 5 sets en 4:12 de Sinner, que ganó el primero 6-3. Djokovic ganó el segundo 6-3, 6-4 Sinner, 6-4 Djokovic y luego 6-4 Djokovic en 1 hora de quinto set. Extraordinario, disputará la final el día domingo. Si gana Djokovic sigue alargando su historia estadística, el mejor de todos. Si gana Alcaraz será el jugador más joven de la historia del ATP en ganar todos los Grand Slam antes de los 23 años.
Un lindo tema para hablar, el mejor de la historia. ¿Cuál es mejor, Alcaraz o Nadal en la historia del tenis español? Tema para la próxima semana, lo vamos a conversar con Don Pancho. Tenemos que irnos.
Pedro, te escucharé, nos escuchamos y vemos el 16.
Por supuesto.
Mañana al norte.
De vacaciones.
Tengo todo listo.
Páselo bien, pues, maestro. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias por estar ahí. Nos vamos con el rompecabezas.
Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Scotiabank y Visa y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.